ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
El autocuidado no es solo algo que haces, es una actitud que adoptas hacia ti mismo. Una frase de Akirok Brust.
Y seguimos en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Gracias por estar ahí, por estar siempre presentes y pendientes de todo lo que pasa en esta mañana. Bueno, y darle los buenos días y la bienvenida a María José Rincón, conocida como Letra Z, doctora en Filología Hispánica y lexicógrafa, y es miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua. Ahí ella ocupa el sillón Z, de ahí su nombre, Letra Z. María José, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Bien hallado, muy bien, muchísimas gracias, buenos días a todos. Feliz de empezar una semana más, un día caluroso, bochornoso, caliente, cálido, caliginoso. podemos buscar muchas palabras para definir esto.
Para definirlo, sí.
Pero bueno, siempre están bien los sinónimos y las palabras, porque así descargamos un poco de la presión, ¿verdad? Y nos disponemos a, bueno, pues a disfrutar de un día más y, por supuesto, empezando con Camino al Sol.
¿Sabes? Y haciendo un ejercicio que no físico, sino mental, de cuántas palabras sé, qué vocabulario tengo, sí, practicando con sinónimos. Me gusta mucho.
Hace unos días quería preguntarle a María José precisamente sobre esa forma tan particular que tenemos los dominicanos. Ajá. De cuando el calor es intenso, en vez de decir el calor, lo llamamos la calor.
Le ponemos así como la doña, la calor está fuerte.
La ponemos como una doña.
Sí, sí, de una vez le damos ese plus de poder, ¿verdad? Sí. Bueno, no es exclusivo ni patrimonio exclusivo de los dominicanos, como casi todo en la lengua española, ¿verdad? No es patrimonio exclusivo de una región nada más. En la región de la que yo soy originaria, en Andalucía, también se le dice la calor.
¿Así?
Calor, sí, sí. Es un fenómeno curioso en el español, que hay palabras en las que hay variación de género. Sucede, por ejemplo, con el mar,
la mar.
O con el azúcar,
la azúcar.
Hay un grupo de palabras que pueden tener los dos géneros refiriéndose a la misma realidad. En el caso nuestro, los dominicanos, pues le ponemos esa parte jocosa en la que cuando decimos la calor le estamos incluyendo una connotación de que esa calor es excesiva, ¿verdad? Pero realmente hay muchos, por ejemplo, la sartén, el sartén.
Mira, sí, ahí es
la distribución, por ejemplo, del mar y la mar. Es una distribución general, ¿no? Se dice que los que trabajan en el mar suelen llamarle la mar, como algo más cercano, pero realmente eso no está demostrado científicamente, ¿verdad? Pero por ejemplo, en el caso de la sartén y el sartén, o la radio y el radio, ¿verdad? Refiriéndonos al aparato de reproducción de radio, ¿verdad? La distribución del uso en el masculino o el femenino a veces depende del lugar del mundo donde hablemos español.
Interesante. De verdad que es muy curiosa la forma como utilizamos el lenguaje. Y hoy nos traes más herramientas. Hoy nos traes los diccionarios en línea.
Sí, hablaba Cintia ahora mismo en la frase que ha dicho de autocuidado, ¿verdad? Sí. Y es verdad que cuando pensamos en autocuidado pensamos en ese respeto a nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero el autocuidado también es el respeto a nuestra forma de expresarnos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la expresión es una parte de nuestra imagen personal. Uh-huh. Es una forma de mostrar lo que tenemos dentro, de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos. Y por eso una parte del autocuidado está en esa aspiración a ser mejores hablantes. Y hemos empezado esta serie, que llevamos algunas semanas haciéndola, sobre herramientas para que cada uno pueda buscar cómo mejorar su expresión hablada, su expresión escrita. Y para el final, hemos hablado de Fundeu, ¿verdad? Hemos hablado del diccionario panhispánico. Y para el final he dejado eso que para mí es mi vida, porque esa es mi vocación, es a lo que yo me dedico la mayor parte de las horas laborables del día, ¿verdad? Y a veces de las no laborables también, que es el trabajo con los diccionarios. Uh-huh. Y entonces hablábamos de que a veces pensamos todavía erróneamente que esos diccionarios son esos tomos grandes que había que buscar, ¿verdad? Si había dos tomos, había que buscar en cuál estaba la letra que íbamos a empezar, el orden alfabético, pero el mundo de los diccionarios ha cambiado mucho con la tecnología. Y ahora disponemos de unas herramientas en línea. Los diccionarios siempre han sido eso, herramientas, ¿eh? Lo que pasa es que como tenían forma de libro, pensábamos que eran obras para leérselas del principio al final, como todos los libros, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, yo hago eso algunas veces, pero yo soy un caso aparte.
Un caso aparte.
Yo soy un caso aparte, no soy modelo para nadie, ni en eso ni en nada, pero las herramientas funcionan muy bien con la tecnología, las herramientas de los diccionarios. Y hoy les propongo dos diccionarios en línea que están abiertos, gratuitos y que pueden consultar. De hecho, uno de ellos lo pueden descargar gratuitamente en su celular y tenerlo a la mano todo el día. Son los dos diccionarios académicos más grandes, más ambiciosos, ¿verdad? Que son el Diccionario de la Lengua Española, que nosotros conocemos siempre los diccionarios, los especialistas los conocemos por sus siglas, ¿no? Entonces, el Diccionario de la Lengua Española es el DLE. Bueno, pues el Diccionario de la Lengua Española, simplemente hay que entrar en la página de la Real Academia Española o en la página de la Asociación de Academias y buscar consulta del diccionario y tendrán la última versión. Y ahora veremos algunos truquitos del partido que le podemos sacar a esa consulta del diccionario. Y el otro, que es un poco menos complejo en cuanto a herramienta, pero es muy complejo en cuanto al contenido, es el Diccionario de Americanismos, que recoge todas las palabras, expresiones, significados que no están recogidos en el Diccionario de la Lengua Española, que es, diríamos, lo que tenemos en común o lo que en un porcentaje muy alto tenemos en común en el mundo hispanohablante, sino que está registra lo que decimos en América, ¿no? Los significados, las expresiones, las palabras que son de uso corriente en América y que no se utilizan en general. Es muy difícil ser taxativos en cuanto al vocabulario, porque el vocabulario es un mundo muy amplio y muy abierto, pues lo que no se utiliza a grandes rasgos en el español que se habla en Europa, ¿verdad? En el continente europeo, sino en el que se habla en América. Son muy fáciles de buscar, cualquier buscador, Diccionario de Americanismos de las Academias de la Lengua Española o Diccionario de la Lengua Española de las Academias. En ambos diccionarios trabajamos todas las Academias de la Lengua Española del mundo, incluida la Academia Dominicana de la Lengua. Por lo tanto, ahí se recogen propuestas, significados que tratan de reproducir, de atesorar toda esa riqueza de vocabulario de la lengua española. Y les decía que los diccionarios son herramientas porque podemos hacer muchas cosas con ellos, incluso jugar, incluso, como dice Cintia, ampliar nuestro vocabulario. Yo he empezado un poco jugando con los sinónimos de aplicados al calor, ¿verdad? Los adjetivos que se pueden aplicar uh-huh. a este nivel de calor que vivimos, para no decir que sufrimos, porque ya nos ha enseñado César que nada de quejarnos, ¿verdad? Entonces, pues, este calor que vivimos, pues hay muchas maneras de calificarlo y, por lo tanto, adjetivos en la lengua española hay muchísimos pues que sí. podemos elegir dependiendo de lo que nos interese. Los diccionarios están para eso y están para muchas otras cosas. En general, usamos los diccionarios para consultar el significado de una palabra, pero también podemos usar el diccionario para consultar la ortografía de una palabra.
Sí.
Okay.
Claro, los diccionarios antiguos en forma de papel, en formato papel, en formato libro, claro, si no sabías cómo se escribía bien la palabra, difícilmente la ibas a poder buscar. Uh-huh. La diferencia con los diccionarios modernos es que hay una búsqueda por aproximación y, por lo tanto, si ponemos la palabra mal escrita, lo normal es que nos la devuelva correctamente escrita y ya nos va encaminando hacia dónde va la ortografía de esa palabra. Nos puede enseñar también si hay variantes de una palabra. Por ejemplo, béisbol. béisbol se puede escribir sin tilde y con tilde, porque hay zonas del español donde se dice béisbol y hay zonas del español donde se dice béisbol.
Béisbol, sí. Exacto.
Lo mismo pasa con fútbol o fútbol, pero lo mismo pasa con chofer y chofer.
Exacto.
Entonces, dependiendo de la zona donde estés, se va a pronunciar de una manera y por lo tanto la acentuación va a ser diferente. De eso también nos informa el diccionario.
María José,
hay palabras que tienen varias formas de escribirse.
Sí, María José, a propósito de esto, prácticamente la mayoría de los procesadores de palabras tienen un autocorrector. De hecho, hasta el mismo WhatsApp ya viene con un corrector. Y
que a veces es un distorsionador.
Exactamente. Ahí es que va la pregunta. ¿Qué le dirías tú a esa persona que simplemente confía de forma ciega con la propuesta que ahora viene ya incluida en el correo electrónico? Por ejemplo, Gmail, cuando tú estás escribiendo un correo, pues te va corrigiendo y te va marcando, sí, y te va un haciendo
predictor, ajá.
Exactamente, tiene un predictor por un lado, pero una vez ya tú escribes, tiene entonces un corrector, entre comillas. ¿Qué le dices tú a esa persona que confía ciegamente en esos correctores?
Bueno, primero yo le digo, no solo para los correctores, sino para todo en la vida, la confianza ciega es muy peligrosa. Uno no debe poner su confianza ciega en nada, y mucho menos en los correctores automáticos. ¿Por qué? Pues porque los correctores automáticos ahora es que están aprendiendo a hablar. Hay un proyecto en la Real Academia, que es el proyecto LEA de Inteligencia Artificial, en la que hay muchos lingüistas enseñando a hablar a las máquinas. ¿Por qué? Para que la máquina corrija bien, tiene que estar bien enseñada. Y imagínense si para nosotros es difícil, pues lo difícil que es para una máquina aprenderse pues todas las reglas y todas las formas y todos los trucos y toda la historia que acarrea una lengua. Yo personalmente, mi consejo es desconecten el corrector automático, es decir, que la máquina no les corrija automáticamente lo que ustedes escriben. Hay formas en Word, por ejemplo, de desconectar el corrector automático. Simplemente que les avise de algo que puede ser un error, para que después ustedes revisen uno por uno esos casos. La predicción automática, si aprende de ti, yo tengo una de las herramientas que yo uso, aprende de lo que yo digo, y si por ejemplo yo uso mucho la palabra lingüística, pues ya él me sugiere lingüística, y la verdad que escribir lingüística con todas sus diéreses y todos sus acentos,
sí, es una ayuda esa.
Exacto.
A veces es pesadito. Entonces, si me lo predice y me lo sugiere y yo lo puedo elegir y me facilita el trabajo, ¿por qué no? Pero siempre adapte la herramienta a sus necesidades. No dejen que la herramienta les corrija todo, porque la herramienta a veces no necesariamente tiene que saberlo todo. Por ejemplo, el ejemplo que nos ha puesto Rey de la calor y el calor, pues a lo mejor la herramienta solo reconoce el calor como masculino. O si, por ejemplo, en el español europeo se dice la sartén y, sin embargo, en el español americano decimos el sartén, si yo quiero escribir el sartén y al corrector lo enseñó a hablar alguien que solo sabe la variedad española, ¿por qué me tiene que corregir?
Exactamente.
El sartén, si el sartén es correcto. Es decir, no solo es eso que pensamos de la corrección de la V, de la B, de la H, de la S, eso que tanto trabajo nos da ortográficamente, sino que la corrección es un mundo muy complejo. Entonces, mi sugerencia es desactiven el automático, mantengan el corrector, pero desactiven el automático, de forma que cuando el programa descubre una palabra que a él le parece que está incorrecta, te la señale con una rayita roja normalmente, ¿verdad? Y después tú puedas, como buen hablante, revisar si eso está bien escrito o no, ¿eh?
Claro.
Pasa mucho, por ejemplo, con las palabras que pueden tener dos acentuaciones, no solo con estas que hemos visto ahora, sino, por ejemplo, confío con tilde en la I, ¿verdad? Y que es el presente del verbo confiar, y confió, que es el pasado. Bueno, pues aparentemente es la misma palabra con dos tildes diferentes. Entonces, si te la corrigen, pueden estar cambiándote el sentido del verbo.
Sí, me ha pasado. Y si uno está pendiente, atento, antes de enviar.
Exactamente. Te pone cosas muy, a veces muy complicadas.
Y tú lo borras, lo pones como tú quieres.
Esa canción que le pusieron a Rey hace un momentito.
Ah, exacto.
Y te encuentras con la sorpresa, pero Dios mío, si yo no dije esto.
Sí. Muy relevante manejarlo.
Normalmente pasa, Cintia, no sé si a ti te pasa, justo después de darle a enviar.
Sí, y luego en la siguiente línea de perdón, se fue.
Perdón,
como...
se me fue.
Y entonces arreglarla. Tú sabes que nosotros cuando éramos chicos teníamos, y eso ya para darte un contexto de nuestra niñez en los 80, María José, que a lo mejor no estabas aquí en nuestro país, se jugaba algo que se llama Stop. El juego está en inglés, yo sé, pero así se llamaba. Y
nosotros
te ponían...
jugábamos a eso también.
Y sí, el juego era precisamente con una palabra, ibas haciendo el abecedario con una palabra cuando quedara, M. Entonces ahí tú ponías rápidamente nombre, apellido, país, animal, fruta y cosa. Y si quedaba una letra medio extraña, la Y, la X, la Z, la C no, la Z, entonces ahí te llevabas de manera orgánica al diccionario.
Claro.
Porque estabas buscando qué fruto con la Z, qué país con la Z. Y nos llevaba al diccionario.
Es un juego bien interesante. Sí, es un juego bien interesante. Nosotros jugábamos a eso también, no en los 80, un poquito antes, pero en los 80 se seguía jugando en España, sí, sí. Y en mi casa se sigue jugando mucho, ¿eh? Ponemos el tiempo, el cronómetro.
Sí, a mí me encantaba.
Tratamos de buscar categorías que no sean nombres propios, de forma que eso sirva como,
claro,
como facilitador para el aprendizaje del vocabulario. Por ejemplo, la herramienta automática del Diccionario de la Lengua Española es preciosa para eso, porque tú puedes poner solo la letra inicial y te va a dar todas las palabras del diccionario que empiezan por esa letra.
Claro, pero es una forma de incentivar el uso del diccionario de manera divertida con los niños, por ejemplo.
Claro, y con eso mismo la persona, el niño, el joven que está en ese proceso, óyeme, va ampliando su vocabulario.
Sí. Claro, a veces jugando. Miren, por ejemplo, en el Diccionario de la Lengua Española, cuando termine Camino al Sol, por supuesto, vayan al Diccionario de la Lengua Española y consulten en el cajetín de consulta, en el cuadrito donde se puede poner la búsqueda, van a ver que a la izquierda hay un desplegable y pueden elegir por palabras, es decir, ustedes ponen la palabra y el diccionario le busca las palabras que están registradas, o pueden buscar también por una búsqueda exacta, por una búsqueda de empieza por, y esa nos valdría para el juego del stop o de las categorías, como nosotros le llamábamos, ¿verdad? O incluso termina en, imagínense qué bonito para cuando hacemos ejercicios para aprender palabras derivadas, ¿no? Todas las palabras que terminan en, por ejemplo, ero, pues te va a salir camarero, repostero, ¿verdad? Y entonces vas a encontrar una serie de familias de palabras que se vinculan con esa. Es muy importante el juego con las familias de palabras para ampliar el vocabulario. Lo digo en el caso de los chicos, de los jóvenes, incluso de nosotros como adultos, ¿verdad? Porque a veces esos mecanismos que tiene la lengua para crear nuevas palabras, si sabemos dominarlos, pues nos va a ampliar muchísimo nuestra facilidad de palabra, nuestro vocabulario.
Claro, entonces, claro.
Hay para jugar y les aconsejo que lo hagan. Bueno, hay una opción también, las estoy repasando para que ustedes cuando lo busquen las puedan ver en ese mismo orden. Hay una opción que es contiene. Y entonces van a encontrar palabras que dentro de esa palabra, ¿verdad?, hay una secuencia de palabras, palabras que contengan X o palabras que contengan Q, ¿verdad? Pero después hay dos que son muy divertidas, que a mí me encantan. Una que es la búsqueda por anagramas. ¿Saben lo que es un anagrama? Bueno, un anagrama es una palabra que se compone de las letras de otra palabra. Por ejemplo, el anagrama, mi anagrama favorito, es que la palabra amiga, si cambiamos sus letras de orden, aparece la palabra magia. Eso es un anagrama. Es decir, magia sería el anagrama de amiga, o amiga, el anagrama de magia, ¿verdad? Pero es muy curioso, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar una. Tengo el diccionario abierto y hay una opción que dice anagramas. Si ustedes buscan, por ejemplo, la palabra, qué sé yo, se me ocurre, la palabra carne, si buscamos, por ejemplo, la palabra carne y lo buscamos en la opción de anagrama, nos sale que, por ejemplo, la palabra arcén, pues está escrita con las mismas palabras, o la palabra cenar, o la palabra nacer. Todas esas palabras son anagramas de la palabra carne.
Carne, porque las contiene. Muy interesante.
Entonces, esas son formas de aprender vocabulario sin necesidad de que sea el mismo sistema antiguo, tradicional, ¿verdad?
Y además,
de copiar.
Y estás invitándonos, y ahora mismo que estamos de vacaciones y todo eso, es una buena forma de tú pasar tiempo con los chicos. Es decir, aprendes tú, aprenden ellos, los alejamos de los celulares y estamos invitando a que amplíen su vocabulario. María José, gracias por estas herramientas que nos regalaste hoy, estos dos diccionarios que están ahí en línea.
Y hasta los juegos.
Por supuesto, gracias por
ello. Recuerden que las herramientas están para usarse.
Así es, así es. María José, muchísimas gracias, un gran abrazo. Que tengas lindo día.
Gracias a ustedes, un abrazo grande y feliz y caluroso día.
Bueno, lo de caluroso ya está.
Así es, un abrazo, buen día.